Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quivietas. Hoy conversaremos sobre Carl Schmitt y el liberalismo. Debido a la constante polarización de las sociedades, el menoscabo y el debilitamiento de las democracias liberales por causa del advenimiento de los populismos de lado y lado, que vienen acompañados con nuevos actores outsiders de la arena política, al parecer Carl Schmitt tiene bastante que decir en relación con el sistema liberal y sus altibajos. Y para ellos tenemos a un invitado especial desde Argentina, el profesor Andrés Rosler. Profesor Rosler, bienvenido a Quivietas. Un gusto.
El gusto es mío y muchas gracias por la invitación.
Vamos a comenzar con una breve biografía. El profesor Rosler es abogado de la Universidad de Buenos Aires, máster en Ciencia Política, Flaxo Argentina, y doctor en Derecho de la Universidad de Oxford. Actualmente es profesor de Filosofía del Derecho en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires e investigador del CONICET. El profesor se concentra principalmente en el estudio de la teoría política y del derecho desde un punto de vista histórico-conceptual. Sus investigaciones actuales giran en torno a las tesis de la autonomía de lo político y sus proyecciones sobre la autoridad del derecho y la violencia política. Bueno, dicho esto, profesor, con el objeto de comenzar a esbozar nuestra discusión, si pudiese brevemente dar una biografía de Carl Schmitt, concentrándonos en el periodo de la República de Weimar y el advenimiento del nazismo.
Schmitt provenía del oeste de Alemania, de la zona de Westfalia. Él vivía en la ciudad de Plettenberg, que es a donde se retira luego después de la guerra, y vive casi el resto de su vida allí. Era de origen católico, tuvo una muy buena formación. Eso se puede apreciar en cómo escribe. Hablaba francés perfectamente, parte de la familia también era de origen francés, por la zona donde vivían, ¿no?, que es la frontera entre Alemania y Francia, y que muchas veces cambiaba de lado, o era ocupada, bueno, en una época le correspondió a Francia, originalmente, técnicamente Alemania, Francia, luego muchas veces cambiaron de país, y las buenas noticias, las malas noticias son el cambio, pero las buenas es que es una zona bilingüe. Schmitt, la Primera Guerra Mundial lo encuentra, o mejor dicho, Alemania estaba en guerra, así que no es que lo encuentra. Él hace el servicio militar en el comando de Múnich, hace básicamente tareas de inteligencia, podríamos decir. Él no combate. Después los nazis, como Otto Kellreuther, se burlaban de él. Alguien que no había tirado un solo tiro habla tanto de lo político como conflicto violento, como guerra. Y de hecho, en ese momento, en esa época, durante la Primera Guerra Mundial, si uno lee su diario, encuentra un Schmitt muy diferente al Schmitt que conocemos o al que solemos referirnos. Es un Schmitt, yo diría, gnóstico, alguien que se queja del mundo, alguien que no quiere hacer el servicio militar, es alguien que es un pacifista, que critica al ejército, critica al Estado, un bohemio. Al principio Schmitt quiso dedicarse, de hecho, a la literatura, le tocaba bien el piano, le gustaba la música, escribía críticas de obras literarias, le gustaba, por supuesto, mucho la ópera. Y luego, al final de la Primera Guerra Mundial, cuando termina la Primera Guerra Mundial, más o menos en 1920, 1921, ahí se convierte en el Schmitt que conocemos. Cuando empieza a pensar sobre la dictadura y escribe su primer gran libro, su ensayo sobre la dictadura, desde los orígenes, la dictadura comisarial, hasta la dictadura revolucionaria, que es la de la revolución, bueno, en ese caso ya la soviética, que en lugar de ser una dictadura comisarial que restablece el orden, se propone crear uno completamente nuevo. Ese es entonces el Schmitt más cercano al que solemos tratar. Él trabaja en Estrasburgo al principio y en Múnich, Y en 1922 empieza a trabajar en la Universidad de Bonn, donde tiene lugar su obra más, o aparece, o escribe su obra quizás más conocida, más prolífica. Ahí aparece la crítica del parlamentarismo, la situación histórico-intelectual del parlamentarismo de hoy. Ahí es que publica la teología política. Al final de ese periodo es que aparece quizás su mejor libro, o cabeza a cabeza con el Nomos de la Tierra, que es su teoría de la Constitución. En ese seminario en Bonn es donde él tiene grandes discípulos. De 1922 a 1928. En el 28 él se va a Berlín, acepta una oferta de la escuela, de una escuela de comercio, no la Universidad de Berlín, la más importante, sino una universidad en Berlín, porque él quería estar cerca del poder. Entonces, si bien no era una oferta atractiva desde el punto de vista académico, él quiere mudarse a Berlín para estar cerca del poder. Y bueno, en el año 30 y a fines del año 32, todavía hasta fines del año 32, en toda su producción, inclusive publicando en revistas de la extrema derecha, él se pronuncia en contra del nazismo. A mediados del 32 escribe Legalidad y Legitimidad, precisamente para advertir de los peligros que representan los partidos antisistema para un sistema constitucional en general, y en particular para el liberal o republicano de Weimar. Y a fines, todavía a fines del 32, él no quiere colaborar con nada que tenga que ver con el nazismo, aunque es un asesor del gobierno presidencial, que era conservador, pero que todavía representaba el catejón, lo que demoraba la llegada del anticristo, como diría Schmitt después en el Nomos de la Tierra. Anticristo con el cual él colabora a partir de marzo del 33 y se afilia al partido nazi en 1900, recibe el carnet el primero de mayo de 1933. Entonces, no sé si con esto respondo a muy grandes rasgos la biografía de Schmitt en el periodo que más nos interesa.
No, la verdad es que sí, absolutamente. Vamos a ahondar, por supuesto, más adelante. Profesor, usted ha dicho que el concepto de lo político tiene tres grandes dimensiones, y es en la segunda, en cuanto a lo normativo, que es lo que correspondería hacer teniendo en cuenta la anterioridad y la inevitabilidad de lo político, en donde se alojaría el liberalismo en Schmitt. Según usted, varias de las tesis que defiende Schmitt serían compartidas por el liberalismo. ¿Cuáles serían estas tesis?
Yo diría, es cierto, como decís vos, en el nivel normativo los liberales deberían sentirse cómodos, porque allí es donde hallamos tesis del tipo no criminalicemos al enemigo, que es uno de los caballitos de batalla del Estado liberal, al menos dentro del sistema democrático parlamentario. Tenemos democracia, y si tenemos suerte, por así llamarlo, de parlamentarismo o debate robusto, porque a pesar de ser agentes racionales y morales, podemos tener desacuerdos sustantivos sobre qué hacer. Entonces, lo peor que podemos hacer es criminalizar a los adversarios. Por supuesto que Schmitt va más lejos y está dispuesto a no criminalizar al enemigo en sentido estricto. Esto es, él piensa la posibilidad de un combate, un conflicto violento en el cual ambas partes tienen la libertad de atacarse y defenderse mutuamente, sin que ninguna de estas partes sea considerada en términos inmorales, irracionales, o que yo no puedo decir que justo mi enemigo es un inhumano o un subhumano. Pero yo diría que el liberalismo no solo debe encontrar razones para estudiar a Schmitt en el nivel normativo, donde también hallamos la defensa del sistema. Si el sistema liberal está en peligro, es puesto en cuestión, pensemos en Alemania, en fines del 32, comienzo del 33, y además pensemos que el Partido Nacional Socialista o el Partido Comunista, para el caso, no iban a verse persuadidos por una cédula de notificación de un juzgado federal, o con la sola acción de un juez que instruye a la policía que detenga a no sé quién, como si fuera un crimen común, sino que para salvar al sistema de estos partidos literalmente revolucionarios, bueno, no queda otra que aplicar medidas de excepción. Schmitt en el 32 pide la suspensión de las elecciones porque se daba cuenta de que si había elecciones ganaba el Partido Nacional Socialista. Entonces prefería seguir con el gobierno de gabinete, el gobierno presidencial, de acuerdo con el artículo 48 de la Constitución, hasta tanto el Parlamento recuperara su vitalidad o pudiera sobreponerse al empate que existía entre el nacionalsocialismo y el comunismo. Es por eso que el gobierno no tenía otra alternativa que gobernar por decreto, prevista en realidad en la propia Constitución. Pero yo decía que los liberales no solo deben tener en cuenta el nivel normativo, como muy bien dijiste vos, sino que hay un nivel que es en el que se apoya toda la teoría política de Schmitt, también el normativo, que es el nivel que yo llamaría descriptivo, que es el que trata en la sección séptima del concepto de lo político. Toda teoría política, toda filosofía práctica incluso, tiene que apoyarse en algo, tiene que tener un fundamento. De otro modo, lo que decimos puede corresponder a nuestros anhelos o a nuestras aspiraciones, pero no necesariamente eso lo hace verdad o atractivo o correcto. Y este modelo descriptivo que Schmitt trata sobre todo en la sección séptima del concepto de lo político es a lo que Schmitt se refiere cuando habla de la antropología. Y él dice, toda teoría política tiene que tomar una decisión o tiene que elegir. O bien sigue una antropología, podemos llamar idealista, optimista, según la cual los seres humanos ya están listos para usar y todos los problemas, todo lo que ocurre, los conflictos, todo lo que está mal, no se debe a nosotros, sino al mundo, a la época. No tenemos nada que ver con eso. Bueno, dice Schmitt, esto conduce a creer que la responsabilidad es siempre de la cultura, de la institución, de la época, del mundo, y nosotros, como somos buenos por naturaleza o estamos listos para usar, lo que debemos hacer es luchar contra la cultura, la institución, el mundo y la época. Como si fuera concebible una época en la cual no necesitáramos instituciones. ¿Qué es el proyecto gnóstico o milenarista o no sé cómo llamarlo, escatológico o revolucionario? La idea de que los seres humanos pueden interactuar a gran escala sin instituciones, debido a que no va a haber desacuerdo, debido a que todo el mundo puede estar invitado a la fiesta, incluso los nacionales, porque no va a haber nacionalsocialistas, no va a haber nadie que razonablemente pueda oponerse a lo que nosotros decimos. Y después está la antropología que Schmitt llama pesimista, yo llamaría realista, que sostiene no tanto que los seres humanos son el problema, que lo dice, sino que dice las dos cosas. Los seres humanos son parte del problema, pero también de la solución, porque por fortuna o por desgracia estamos solos. Podemos, algunos creerán en Dios, pero Dios no va a venir a ayudarnos y por eso tenemos que arremangarnos, colaborar entre nosotros y crear instituciones que no son el trabajo de la providencia, no se dan por casualidad. Por eso en Argentina sufrimos tanto, porque no tenemos instituciones. Creemos que alguien va a venir, no sé, alguien nos va a invadir. No, nadie nos va a invadir. Eso quizás en el pasado era una ilusión, algunos pensaban si tenemos suerte, pero no, nadie está interesado y estamos abandonados y nosotros no sabemos cómo hacer para crear instituciones duraderas que resuelvan los conflictos, combatan la irracionalidad, en fin. Ese es el nivel entonces descriptivo sobre el que se debe apoyar el nivel normativo y los liberales deberían tener en cuenta ambos niveles, las propuestas de Schmitt y aquello en lo que se basa Schmitt. Y para terminar con los niveles, está el nivel ideológico o programático, que es lo que hacía Schmitt cuando escribía o escribió el concepto de lo político, que es una pregunta muy importante en teoría política. Las teorías políticas no son solo ideas que se atraen intelectualmente, sino que son acciones. Alguien toma partido a favor de algo, en contra de otra cosa. Bueno, y lo que estaba haciendo Schmitt era combatir el tratado, el nuevo orden, que resultado del tratado de Versailles o de Versalles, y por lo tanto, en cierto sentido, también criticaba a la constitución de Weimar, que era un resultado del tratado de Versalles, Y quizás ese es el nivel donde menos cómodos nos sentimos, menos simpático suena, pero hay que tener en cuenta que todos los alemanes, todos los liberales, no liberales, Keynes, la pregunta sería, ¿quién estaba hoy, inclusive retrospectivamente, quién puede apoyar el Tratado de Versalles? Fue responsable en gran medida de muchas cosas de las que ocurrieron en Alemania. Por lo tanto, un liberal puede sentirse cómodo, diría yo, con los tres niveles, con todos los niveles que hay, se pueden percibir en el concepto de lo político.
Profesor, ¿y usted podría explicar un poco la oposición, efectivamente, de esta idea de Carl Schmitt, ¿cierto? Con la idea deliberativa de Habermas, por ejemplo, ¿no? Que sería como es más bien esta idea idealista que usted decía. Se podría decir también, en ese mismo sentido, siguiendo esa línea, que Carl Schmitt era más bien un jus positivista materialista.
Sí, el caso de Habermas, el propio Habermas, al final, o por ejemplo cuando escribe Facticidad y Validez, trata de aclarar que él nunca sostuvo que la deliberación, como el buey, sola bien se lame, porque no tiene mayor sentido. Agentes racionales, razonables y morales no tienen por qué persuadirse luego de un debate eterno, no sé cuánto tiempo puede llegar a durar, precisamente debido a que existe un desacuerdo sustantivo razonable. Y por eso incluso agentes deliberativos, joya, cero kilómetro, nunca taxi, listos para usar, van a necesitar instituciones. ¿Qué es aquello en lo que hace hincapié Carl Schmitt? O más recientemente, uno puede leer a Jeremy Waldron, dice exactamente lo mismo que Schmitt. Ojo con los que hablan de valores, de justicia, libertad, hace falta una teoría de las instituciones. Waldron dice, hay que leer más a Hobbes y a Kant que a Rawls. Y bueno, y Schmitt hubiera dicho, yo esto lo dije mucho antes, y además tuve en cuenta la guerra civil, un conflicto polarizado en el que probablemente ambas partes tengan algo a su favor. Él piensa en la guerra civil de religión, pero podemos llevarlo al siglo XX, a los siglos más modernos, cuando aparecen estos conflictos polarizados entre ideologías. Bueno, ¿cómo hacemos, cómo superamos ese conflicto? Tenemos que crear una institución neutral que represente a toda la comunidad política. Y eso es lo que se solía llamar Estado. Hoy estamos viviendo la crisis del Estado, que ya proviene de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa tomó un camino estatal, en cierto sentido, al hablar de la Declaración de los Derechos, de las constituciones, pero también tuvo esa inclinación estrictamente revolucionaria, la tentación de deshacerse de la mediación institucional. Tenía constitución, pero no la aplicaba. Tenía declaración de derechos, obviamente tampoco la aplicaba. Hay que tener mucho cuidado con esa deriva estrictamente revolucionaria y antipolítica en el sentido de Schmitt, porque esta deriva revolucionaria cree que ha dado con la causa que provoca el conflicto y una vez eliminada la causa, nunca más va a haber conflicto. Y por eso es tan tentador usar dosis extremas de violencia, de instituciones, porque es la última vez. La última dictadura, la última revolución, bueno, y como el segundo advenimiento, que ya pasaron 2000 años, estamos esperando todavía. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa deriva estrictamente revolucionaria. Volviendo a Habermas, Schmitt no tiene ningún problema con la deliberación, pero pide que llamemos a las cosas por su nombre. La deliberación tiene que tener lugar suponiendo cierta homogeneidad. Con el nacionalsocialismo no se puede deliberar. Y Habermas supongo que diría otro tanto. Y Habermas supongo que estaría de acuerdo con lo que Levenstein llamaba, o llamó luego la democracia militante, pero es una idea muy schmittiana. La idea de que el liberalismo, Habermas, todo el mundo tiene enemigos. Ningún orden político puede ser neutral respecto a su propia existencia. Y cuando está en cuestión la existencia, ahí no tiene sentido debatir, porque si pudiéramos debatirlo, no está en peligro nuestra existencia. Además, Habermas diría que todos aquellos que se vean afectados o estén interesados deberían participar en la deliberación, pero entonces yo tendría derecho a participar en las deliberaciones de países como Chile, o Uruguay, o Perú, o Alemania, o qué sé yo. Bueno, no tiene sentido, a menos que exista un único orden cosmopolita al cual pertenezcamos todos por el mero hecho de haber nacido. Pero si no existe ese orden all inclusive, único, y además homogéneo, pertenecemos a un país en particular, pertenecemos a la Unión Regional, a Europa, a aquellos que tengan la suerte, pero también es excluyente. No todo el mundo pertenece a Europa. Y solo pueden participar de las deliberaciones los europeos. Entonces el propio Habermas, y creo que hizo eso, él defiende la Unión Europea, pero no propone un gobierno literalmente cosmopolita. No veo entonces semejante debate. Claro, Habermas no quiere tener nada que ver con Schmitt. Bueno, pero eso es un... Y él dice que Schmitt es el hijo... ¿cómo es que dice? El hijo ilegítimo de Weber. Bueno, pero eso es un problema que tienen los que moralizan lo político, y como Habermas terminan hablando de emociones, el rey de la deliberación termina diciendo que lo más... Bueno, en fin, tiene sus propios problemas. Mi punto es, Schmitt no es que proponga el conflicto, o la enemistad, o la exclusión. El punto de Schmitt es que eso es inevitable, y que para poder deliberar necesitamos suficiente homogeneidad, de tal forma que todos los partidos que pertenezcan al Congreso, al Parlamento, como se llame, compartan un mínimo de principios y valores. Y adentro, en el marco de ese acuerdo, ahí podemos deliberar todo lo que querramos. Pero el sistema es sagrado, no está en cuestión. El sistema liberal o deliberativo.
Claro, perfecto. Profesor, y ahora ahondando un poco precisamente en las críticas que hace Schmitt, particularmente, o sea, al liberalismo, ¿no? Una de las críticas, de las principales, hacia el liberalismo que tiene Schmitt es en cuanto a la supuesta neutralidad, ¿no? En la que él afirma que significa carecer de sustancia, y que en vez de escoger una clara posición ética y política, incluso cuando son confrontados los liberales a una posición binaria definida, Cristo Barrabás, por ejemplo, ¿no? Los liberales hacen todos los esfuerzos posibles para evitar o dilatar esa decisión, que desembocaría, ¿cierto?, en la debilidad, en la cobardía, en lo indefinido, lo que probaría que el liberalismo carece de compromiso ético y político. Entonces la pregunta sería, ¿están así? ¿Habría un margen de error en esta crítica que hace Schmitt? En cuanto también, en cuanto a que, por ejemplo, en Chile ha habido tres procesos fundamentales que los liberales han tenido que tomar posiciones, ¿no? Por ejemplo, con el proceso constitucional fallido del año pasado, 2022, los liberales en Chile tuvieron que tomar una posición definida. Con el nuevo proyecto constitucional que se empezó a gestar, también ahora, que en diciembre se vota el plebiscito, también van a tomar una decisión definida. Y lo mismo, por ejemplo, con las candidaturas presidenciales con Boric y José Antonio Kast. También tomaron una posición. ¿Usted se puede morigerar un poco la crítica de Schmitt?
Es que llama la atención el retrato que hace Schmitt del liberalismo, que... Por ejemplo, en el concepto de lo político corresponde a la octava sección, y esa octava sección tiene como tarea describir la negación de lo que había explicado, o que, lo, de lo que explica él en las siete secciones anteriores. Entonces, él llama liberalismo a la negación de lo político, a la idea de que hay que tomar decisiones. Esto es, ¿qué significa que hay que tomar decisiones? Que el sistema institucional tiene autoridad y decide precisamente qué queda dentro y qué queda fuera de ese sistema. Puede tratarse de ideas, de gente, de territorio, pero hay algo que decide. Schmitt también critica a lo que él llama pluralismo, pero por pluralismo Schmitt entiende no las deliberaciones, los desacuerdos al interior del sistema, con los cuales ya no tiene ningún problema, al contrario, no sé, las votaciones, las discusiones en el Congreso, sino que por pluralismo él entiende el pluralismo total, esto es, al nacionalsocialismo le vamos a dar las mismas chances que a los demás partidos. Porque no podemos, sería antidemocrático, sería tomar una decisión, echar al nacionalsocialismo. Bueno, eso es suicida. Eso es lo que le permite al nacionalsocialismo ganar las elecciones, y después el propio Schmidt, ya colaborador, dice: no vamos a cometer el mismo error de los liberales que nos dejaron ganar para luego poder excluirlos. A nosotros no nos va a echar nadie. También critica al pacifismo porque es hipócrita o ingenuo. Hay gente, el pacifismo, si fuéramos pacifistas, no solo no podemos responder a la agresión, sino no podríamos tener a nadie en la cárcel. Los criminales de lesa humanidad, ¿con qué argumento podríamos detener a alguien e impedirle salir de la cárcel si somos pacifistas? En todo caso, lo podríamos tratar de convencer: vos cometiste este crimen atroz y si te parece bien, quédate encerrado. Y si no, ándate a casa, porque yo la verdad no te puedo hacer nada. No tiene sentido el argumento. Bien. Yo no sé si hay liberales que precisamente cuyo retrato caiga bajo la descripción que hace Schmitt. De hecho, Schmitt era un gran admirador de Tocqueville, que lo cita en el concepto de lo político, era un gran admirador de Constant, a quien también cita en el Guardián de la Constitución varias veces, también en el concepto de lo político. Entonces, cuando él habla de liberalismo en el concepto de lo político, no habla de filósofos o autores políticos, filosófico-políticos, habla del comportamiento de las grandes potencias, sobre todo los aliados durante la Primera Guerra Mundial. Está hablando de Francia y de Gran Bretaña, y luego se puede agregar Estados Unidos. Y estas potencias se presentan como las que defienden el libre intercambio de ideas y de productos, pero aquellos que no quieren comerciar con ellos, bueno, sufren. Sabemos más o menos cómo funciona. Entonces dice Schmitt, eso es ingenuo, que en realidad no lo es, o perverso. Pero no habla de filósofos políticos particulares. Al contrario, él es un admirador del liberalismo, de estos autores liberales como Tocqueville y Constant. Y además, Schmitt es un gran admirador del padre fundador del liberalismo, que es Hobbes. Y lo fue toda su vida. Incluso escribe un libro sobre Hobbes en 1938, en el momento menos indicado. Los que reseñan el libro dicen: ¿a quién se le ocurre escribir sobre el padre fundador del Estado de Derecho Liberal, del positivismo? Alguien que estaba a punto de ser enemigo de Alemania, un extranjero. Bueno, a Schmitt. O sea, era un nacionalsocialista, pero no un nacionalsocialista cualquiera. Y en ese libro podemos advertir cierta crítica, la que tenía sentido hacer, o el estilo, esa crítica indirecta que le hace Schmitt al nacionalsocialismo, al hablar de Hobbes, el creador del Estado de Derecho Liberal, el crítico de las corporaciones, de aquellos que no ofrecen protección a cambio de obediencia, sobre todo teniendo en cuenta que Schmitt había caído en desgracia y la SS había empezado a atacarlo en el 36 y 37. Así que él mismo es un individuo hobbesiano que, como dice Schmitt, una vez caída la protección, los individuos no tienen ninguna razón para obedecer. E incluso en el libro habla de la ley penal retroactiva aplicada por el gobierno de Hitler en el caso Van der Lubbe. O sea, está tocando temas bastante urticantes en un libro escrito en 1938. Los liberales, entonces, si quieren seguir siendo liberales, si quieren defender su orden político liberal, no pueden permanecer neutrales. Y es más, en realidad, nunca permanecen neutrales. Lo que pasa es que, como parte del proyecto político, pueden defender la neutralidad, sí, pero dentro de un marco. Nunca la neutralidad puede ser total, porque si la neutralidad fuera total, caeríamos en lo que Schmitt llama el pluralismo. Somos tan neutrales que no vamos a excluir al nacionalsocialismo. Esa es la crítica que Schmitt hace con razón. Pero claro, hay que ver a quién le cabe ese sallo. ¿Qué filósofo político liberal es tan liberal que no está dispuesto a defenderse del nacionalsocialismo? Se suele decir que un liberal nunca puede defender su propia posición, así como Woody Allen suele decir que los judíos tienen miedo de parecer muy judíos y los liberales tienen miedo de defender su posición. Bueno, está bien, la película puede ser gracioso, pero como filosofía política eso es absurdo. Lo que a Schmitt le preocupaba era que estas grandes potencias hablaran de cooperación, libertad, igualdad, etcétera, etcétera, cuando en realidad se comportaban de otro modo. Estados Unidos era un poder hegemónico en América. Estados Unidos, bueno, incluso discriminaba. Los nazis eran grandes admiradores de las leyes discriminatorias de los Estados Unidos. Y utilizaron bastante de ese marco. Los filósofos del derecho nacionalsocialista eran grandes admiradores también del common law por el margen de maniobra que le deja a los jueces. Solo que, por supuesto, el margen de maniobra que el common law deja a los jueces es bastante liberal. El margen de maniobra que iban a tener en Alemania iba a ser distinto. Pero eso nos da una pauta del peligro que corremos al atar la autoridad del derecho a la política, a la ideología o a principios y valores. El derecho tiene que tener autoridad con independencia de nuestros principios. Los derechos son para todos, no importa la cara del cliente, cómo me caiga, etc.
No, en verdad, a mí me toca mi experiencia personal, fíjese, profesor, lo que usted dice, porque he conversado con personas que se dicen a sí mismas, se autodenominan liberales, y precisamente dicen lo que usted dice. En realidad, como soy tan liberal que en realidad prefiero hay que correr el riesgo, porque todos tienen que participar en igualdad de condiciones. Y si el Partido Comunista o, por ejemplo, un partido extremista, cual sea, quiere competir, pues tenemos que dejarlos competir. Hay que correr el riesgo, me decía. Entonces, para usted eso sería un absurdo completo, una ingenuidad absoluta, ¿no? Y para Schmitt.
No, ojo, quizás suene atractivo, pero es que, claro, en ese caso somos anarquistas, tan anarquistas, que estamos dispuestos a darle al nacionalsocialismo, y al comunismo, yo diría a la revolución, no al mero cambio profundo, sino a la tentativa de quedarse sin Estado. En eso consistió el nacionalsocialismo, y aparte eso era el proyecto comunista. A mí, francamente, no me parece una opción atractiva. Me parece que es catastrófica, que podemos vivir, si creemos que tenemos problemas, si probamos alguna de estas alternativas, nos vamos a dar cuenta de lo equivocados que estábamos y nos vamos a arrepentir de haber sido tan generosos.
Claro, claro. Bueno, y siguiendo precisamente con las críticas de Schmitt, ¿cierto? Por ejemplo, para Schmitt el principio del Estado de Derecho sería también una ilusión liberal, en cuanto a que la idea del Estado de Derecho es la supremacía de los principios normativos abstractos por sobre las decisiones políticas concretas. Y esto, según Schmitt, usted por supuesto me corregirá, es todo lo contrario, serían las decisiones políticas concretas las que prevalecen, ¿cierto?, a los principios normativos abstractos. Y este conflicto, en donde mejor se podría reflejar, ¿cierto?, es en los estados de excepción constitucional, en donde se revelaría, ¿cierto?, la primacía fáctica del gobierno del hombre por sobre el gobierno de la ley, ¿no? Carl Schmitt, en su teología política, declara: soberano es quien decide sobre el estado de excepción. Entonces, ¿quiere esto decir que toda regulación constitucional vigente que pretende constreñir la autoridad soberana y definir los requisitos para que sea declarado el estado de excepción constitucional son fallidos, son prácticamente inútiles en su objetivo? Y en ese sentido, profesor, ¿hasta qué punto tiene razón Schmitt y hasta qué punto, según usted, habría que morigerar el argumento de Schmitt en cuanto a esto?
Yo creo que este es un típico caso de Schmitt contra Schmitt, como creo que Jean-François Kervegan habla un capítulo de su libro sobre Schmitt. Y, bueno, no importa quién lo dice. ¿Por qué digo Schmitt contra Schmitt? Schmitt, a partir de cuando empieza a colaborar con el régimen, y particularmente en los años 34 y 35, él escribe una serie de artículos sobre el Estado de Derecho en los que, como decís vos, lo asocia al liberalismo. Y claro, para los nazis ser liberal significa ser abstracto, neutral, veterotestamentario, judío, y no en el buen sentido de la palabra. Era lo peor que un nazi le podía decir a alguien, ¿no? Liberal, o para no decir judío. Pero si uno lee el glosario de Schmitt, escrito después de la guerra, Schmitt, no sin razón, se queja de cómo lo trataron a él, precisamente porque le aplicaron leyes penales retroactivas. Y critica los juicios de Nuremberg. Esto es, Schmitt, por así decir, recupera la fe en el Estado de Derecho, claro, cuando él se ve afectado por la aplicación de leyes retroactivas. En el 34 y 35 dice, el problema con el Estado de Derecho liberal es que permite que algún culpable quede impune. Que eso es típico del principio del Estado de Derecho liberal. Los liberales se aferran al principio de legalidad a tal punto que creen que todo acusado tiene derechos y garantías fundamentales que no pueden ser violadas.
El garantismo. Claro.
Lo que se suele llamar garantismo, que es uno de los grandes creaciones de la civilización occidental. Y de hecho Schmitt en el 38, en ese libro que mencionaba antes, en su monografía sobre Hobbes, un poco se ríe de Anselm von Feuerbach, porque Feuerbach escribe el anti-Hobbes, y Feuerbach, se le suele atribuir a Feuerbach ser el padre de la criatura del principio de legalidad, él escribe un código en Bavaria, etcétera, etcétera. Pero, dice Schmitt, el que inventa el principio de legalidad es Hobbes. En el Leviatán está la prohibición de que no se pueden aplicar leyes penales retroactivas, por la sencilla razón de que Hobbes es un liberal, pero es un liberal político, es un liberal que se da cuenta de que los individuos, para poder proteger sus derechos, necesitan un Estado soberano. La soberanía y los derechos individuales son dos caras de la misma moneda. Es más, Schmitt, en su época, vamos a llamar polémica, en 34, cuando colabora con el nazismo, aclara, ojo, Hitler no es un soberano. Porque un soberano, como el hobbesiano, o la soberanía que se ejerce todavía ahora, modernamente, el poder constituyente, toda constitución contiene el principio de legalidad. Precisamente porque un soberano se puede atar las manos. Soberanía y legalidad son dos caras de la misma moneda. Hitler, en cambio, dice Schmitt en el 36, no, Hitler es puro espíritu. Hitler no puede haber forma que lo limite. Por eso aclara Schmitt con mucho cuidado. Ojo, Hitler no es un soberano, porque la soberanía tiene límites. Esto está en Bodin, en Hobbes, en todos lados. Por supuesto, como vos mencionabas, en el momento de excepción, que es lo que trata la teología política de Schmitt, ahí sí debemos tomar medidas de excepción. Ahí sí, llegado el caso, vamos a violar el principio de legalidad. Pero que quede muy en claro lo que estamos haciendo. Durante los momentos de excepción no puede haber juicios. Cortarle la cabeza a Luis XVI, la Revolución Francesa, precisamente, fue una revolución. Solo que los revolucionarios, o algunos de ellos, querían dormir de noche. Entonces lo llamaron juicio, o dijeron hacerle proceso al rey. En cambio, Robespierre, los jacobinos, con razón decían, ojo que si le hacemos juicio a este hombre, vamos a tener que lo podemos llegar a absolver. Existe un universo en el cual esta persona es inocente. Es más, el rey tenía fueros constitucionales, por lo cual, como muy bien dice Robespierre, ni siquiera lo podemos tener preso, no le podemos iniciar juicio, vamos a tener que pagarle daños y perjuicios. Lo que estamos haciendo es ilegal, y tiene que ser ilegal porque es una revolución. La posición girondina, que es la que termina triunfando, decía, sí, a este le vamos a cortar la cabeza, pero legalmente. Lo cual es una contradicción en sus términos. Es lo que Schmitt llama la revolución legal, contra la que él habla en en legalidad y legitimidad y en su trabajo sobre la revolución legal mundial, casi al final de su vida. Pero es la revolución legal la que él defiende cuando colabora con el nazismo. Entonces hay dos Schmitt, por lo menos. El Schmitt legalista de la teoría de la Constitución, en la que contiene el principio de legalidad y lo explica. Yo agregaría incluso al Smith legalista su monografía sobre Hobbes, escrita en el 38, donde explica que Hobbes inventa el principio de legalidad. No es Feuerbach, es Hobbes el que lo inventa. Y después, el Smith legalista, acá yo incluiría al que se queja de las detenciones arbitrarias que sufre, el interrogatorio en Nuremberg, la aplicación de leyes retroactivas, la justicia de los vencedores. Pero es eso lo que él quiso hacer durante el nazismo, al defender el nullum crimen sine pena, la idea de que ningún culpable quede impune. Y es muy tentador, según de qué lado nos encontremos del mostrador, si yo soy fiscal, bueno, voy a decir que nadie quede impune, a pesar de que aplico leyes retroactivas. Pero si yo fuera acusado, la verdad que no me gustaría que me hicieran eso, y querría presunción de inocencia, defensa en juicio, garantías, etcétera, etcétera, etcétera. Los juicios de Nuremberg, que se los suele invocar, bueno, es un claro caso de revolución legal. Aplican delitos nuevos, hechos a medida, inventados para el juicio, como el genocidio y el crimen contra la humanidad, precisamente a un proceso penal. Ahora, si yo estoy aclarando que voy a aplicar un delito que acabo de inventar, es obvio que estoy violando el principio de legalidad, y yo diría que en sentido estricto, entonces esto no es un juicio. Esto es un mensaje que estoy enviando. Pero si el juicio viene con mensaje, esto se llama revolución. Quizás en buena hora habría que hacerlo, pero que quede claro, no confundamos a la gente, esto no es un juicio, es un juicio de excepción, es una, bueno, lo que significa revolución legal. Hay que mantener muy claras las dos dimensiones, y Schmitt lo hace, no solo en su lucha contra sí mismo, el Schmitt legalista contra el Schmitt punitivista, sino que Schmitt lo hace al distinguir en teología política la discusión de la soberanía, donde no hay ley, donde aparece el soberano, genio sale de la lámpara, y una vez que sale de la lámpara hay que tener cuidado porque no se lo puede volver a meter, el ejercicio ilimitado del poder constituyente. Puede ser atractivo, pero ojo, que una vez que la pasta sale del tubo, es imposible volver a meter. Hay que tener mucho cuidado con el ejercicio de la soberanía. Está ahí, pero solo hay que usarlo en caso de incendio. No hay que usar el freno de emergencia, como ocurre en los trenes, los extintores. Solo en caso de incendio rompa el vidrio. No hay que romper el vidrio. Es muy tentador invocar la excepción para hacer lo que a mí se me da la gana. Pero no por eso, porque corremos el riesgo de usos arbitrarios de la excepción, tiene sentido decir, bueno, nada de excepción. Tenemos alarmas en los departamentos que funcionan mal, pero preferimos asustarnos y que suenen a no contar con esas alarmas. Ese es el peligro de la excepción, y los liberales suelen temerle a eso. Está bien, pero los liberales pueden darse el lujo de no tener en cuenta la excepción solo porque se la puede... se puede abusar. Lo mismo pasa con las armas, lo mismo pasa con muchas otras cosas. La idea es usarla discretamente, prudentemente, razonablemente.
Profesor, y para que quede más claro y seamos enfáticos, en su opinión, ¿cuáles serían los vacíos, digamos así, o los problemas que tienen las regulaciones constitucionales vigentes, por ejemplo, cuando se tiene que declarar los estados de excepción constitucional?
Es que ese es el punto de la excepción. Yo no puedo saber, antes de que ocurra, para saber que hay un vacío, tiene que ocurrir algo que me indique que había un vacío. Si estamos hablando de la verdadera excepción. Luego, dentro de los sistemas jurídicos, hay ciertas excepciones previstas, que en cuyo caso son excepciones moderadas. Por ejemplo, en Argentina está el estado de sitio. En la Constitución de Weimar, el artículo 48, que contenía la dictadura comisarial. Pero estos son excepciones legales. Podemos hacer un degradé partiendo del razonamiento político puro, donde solo hay excepción, que es el ejercicio ilimitado del poder constituyente, que tranquilamente puede ser revolucionario. Luego, un poder constituyente político, pero que ya tiene un marco inicial, en cuyo caso tiene un margen de maniobra bastante amplio, pero hay cosas que no puede hacer. Luego, la excepción contenida en la Constitución que hemos sancionado, que está prevista en el sistema legal, por lo tanto es una excepción, pero moderada o a medias. Y luego, la agenda diaria legislativa y la agenda de los jueces. Y la agenda de los jueces es todavía menos política aún. Para Schmitt, el verdadero juez es un liberal del siglo XIX que va de casa al trabajo y del trabajo a casa, como decía Perón, aunque refiriéndose a los obreros, y no toma decisión política alguna. Un juez para Schmitt es políticamente neutro, es independiente y libre debido a que no toma decisiones políticas. Entonces, dentro de ese degradé, la excepción esa que tanto nos preocupa, no la podemos prever, precisamente es así por definición. Y luego está la excepción contenida en el sistema. Ahí podemos ubicar también los decretos de necesidad y urgencia, o como sea que sean decretos, leyes. Son excepcionales, pero dentro también del sistema. Y finalmente, insisto, la agenda diaria, legislativa, y más todavía la de un juez. El trabajo de un juez es tremendamente aburrido, sobre todo en democracia, porque los jueces tienen las manos atadas. En democracia gobiernan los legisladores, jamás los jueces. Si los jueces están gobernando, eso no es democracia.
Claro, perfecto, profesor. Profesor, y ahora ahondando en las paradojas de Carl Schmitt, porque él, antes de afiliarse al Partido Nacional Socialista, fue de los pocos juristas de la República de Weimar que exigió la prohibición de los partidos antisistemas como el Partido Comunista y particularmente el Partido Nacional Socialista. ¿Podría ahondar en esa supuesta contradicción?
Bueno, no es supuesta. Es una contradicción. Schmitt era un oportunista, él medía 1,59 m y siempre sintió grandes complejos de inferioridad, por ejemplo, respecto a Kelsen. Kelsen lo había recomendado para que lo contrataran en la Universidad de Colonia, y cuando en el 33, cuando llega Schmitt a Colonia, de hecho, aplican las nuevas leyes discriminatorias, por supuesto, contra los judíos, cuando lo echan a Kelsen, toda la Facultad de Derecho de Colonia firma la petición solicitando la reincorporación de Kelsen, y obviamente el único que no firma es Schmitt. Entonces, ¿por qué una persona tan brillante se sentía tan acomplejada? Bueno, en un ser humano, y mejor o peor aún, ¿por qué una persona tan brillante se afilia al nacionalsocialismo? Yo diría que no debería sorprendernos tanto. Schmitt era un ser humano oportunista que quería estar cerca del poder, por eso él acepta un cargo en Berlín y deja la Universidad de Bonn y termina enseñando en la famosa Universidad de Berlín en el 33. Hay una manera de evitar la contradicción, una manera no muy simpática, que digamos, y que evita el cargo o la acusación de oportunista. Porque la gran discusión en una época era: Schmitt se hace nacionalsocialista por razones de principio o por razones de oportunidad. Y bueno, la verdad no sé qué es mejor o peor, ser nacionalsocialista porque me conviene o porque realmente creo en eso. Bueno, él no creía en eso, por eso los propios nazis, la SS, empieza a desconfiar de él y termina elaborando un informe, la oficina Rosenberg, que era la que se ocupaba de la Santa Fe, es decir, de la uniformidad ideológica del partido, termina diciendo, Schmitt en realidad, termina siendo lo peor que se podía decir de alguien durante el nacionalsocialismo. Schmitt en el fondo es un conservador católico y que tenía amigos judíos. Eso era devastador para un partido revolucionario que no creía en religión alguna, al contrario, la iglesia, todas las religiones eran la competencia del partido. Y además era un partido revolucionario. Decir que alguien era conservador, reaccionario, era una de las peores cosas que se podían decir en Alemania de Hitler. pero decía que hay una manera de evitar el oportunismo o la contradicción de Schmitt, y esto es algo que explica uno de sus discípulos, Ernst Rudolf Huber, que después se convierte en uno de los juristas más importantes de Alemania. Y Huber cuenta, después de haber explicado que él participó en septiembre del 32 en la preparación de un proyecto de resolución por la cual Schmitt y Huber le proponían a Hindenburg aniquilar al Partido Nacional Socialista, pero Hindenburg no decide actuar o decide no seguir adelante con el proyecto. Pero el mismo Huber, que cuenta esta experiencia, que él en la casa de Schmitt se reúne con dos miembros del Ministerio de Defensa, etcétera, etcétera, Huber dice, bueno, en ese momento pensábamos que lo peor que podía ocurrirle a Alemania era una guerra civil. Y dado que queríamos evitar la guerra civil, no podíamos favorecer al comunismo. Y la única alternativa que había para evitar la guerra civil era el nacionalsocialismo. Después, dice Huber, nos dimos cuenta de que había cosas peores. Pero todavía en Alemania, en marzo del 33, lo peor que nos podíamos imaginar era una guerra civil. Esto le pasó a muchos conservadores, los miembros de la así llamada Revolución Conservadora, que pensaron que podían usar a Hitler y luego descartarlo. Bueno, se llevaron una flor de sorpresa. Y muchos de estos conservadores terminaron, bueno, bajo el cuchillo de Hitler, sea en la noche de los cuchillos largos, algunos de los que luego complotaron contra él. Bueno, Poppitz, Johann Poppitz, termina ejecutado en el 44 por haber participado del complot de von Stauffenberg contra Hitler. Von Papen cae víctima de la noche de los cuchillos largos. En fin, Schmitt estaba rodeado de esta gente. Ahora, ojo, la verdad que ni Poppitz no le dijo una palabra a Schmitt de que era parte del complot, porque no debe haber confiado mucho en Schmitt. Schmitt era una persona tan confiable que digamos, y menos durante el nazismo. Pero es cierto que su teoría, su pensamiento no era nacionalsocialista, y por eso los nazis con razón lo consideraban un oportunista.
Perfecto. Profesor, ahora yendo a un tema bastante complejo para los liberales, que incluso les causa tirria, ¿no? ¿Por qué la distinción amigo-enemigo, cierto, sería crucial para los liberales y su supervivencia, ¿no? ¿Cómo vincularía usted esta distinción con el alza del antisemitismo en Europa, impulsado, por supuesto, por el conflicto palestino-israelí, y las políticas de apertura a la migración musulmana, que han alcanzado una población considerable en las capitales europeas, como bien sabemos? Y por lo tanto, ¿las democracias liberales europeas han cometido un caso error por omitir esta distinción? Y los liberales, por supuesto.
Bueno, esto es algo que los liberales... Iba a decir... Esto es algo que no hubiera sorprendido a Schmitt y tampoco sorprendió a muchos de sus o varios de sus discípulos sionistas. Schmitt tuvo discípulos sionistas como, por ejemplo, Peretz, que se llamaba Fritz Bernstein, pero luego cambia a Peretz Bernstein y que se convierte en uno de los que termina firmando la Declaración de Independencia de Israel. Bernstein escribe un libro que se llama El antisemitismo como fenómeno de grupo. Y ahí explica que el antisemitismo es una especie de mal funcionamiento de la distinción amigo-enemigo. Los grupos, para poder incluir, tienen que excluir. No existen los grupos all inclusive. Los grupos pueden ser liberales, pueden ser... Pero los liberales también no pueden darse el lujo de incluir a todo el mundo, porque si lo hacen, pueden caer precisamente en manos de sus enemigos. Esto es algo que a los discípulos sionistas liberales de Schmitt les parecía obvio. Ahora, ¿por qué tuvo tan pocos discípulos? De hecho, tuvo algunos, pero claro, no muchos. Es que el sionismo en Alemania, pensemos que en Alemania para los judíos no hay nada mejor, bueno, no solo para los judíos, eran alemanes, entonces ellos ni soñaban con dejar Alemania. Ser sionista en Alemania era como querer vender, no sé, hielo en la Antártida, ¿no? Era un proyecto sin sentido. El propio editor de Schmidt, Ludwig Feuchtwanger, él conoce Palestina en 1935, es decir, ya bajo el régimen de Hitler, y prefiere volver a la Alemania de Hitler antes de quedarse en Palestina. Bueno, me imagino, no había luz eléctrica. Yo también hubiera vuelto a Alemania de Hitler, al menos tenía mi biblioteca. Aunque, y el propio Feuchtwanger se va en el 38, cuando ya pasa 6 semanas en Dachau, y se da cuenta de que, bueno, pero se queda 5 años. Tan reacios eran los judíos alemanes a irse a Alemania, lo cual nos da una idea de lo difícil que era ser sionista en Alemania. Y el propio Feuchtwanger, que era liberal, no era nacionalista, al principio no le caía simpático el sionismo, pero después se termina dando cuenta de que la única alternativa, uno de los muy pocos lugares que tenían los judíos para refugiarse, era precisamente Palestina. Entonces, mi punto es, estos discípulos de Schmidt, judíos, entendían perfectamente lo que estaba hablando Schmidt, y entendían que en Alemania, incluso gracias a la democracia, Hitler llega votado. Primero adopta la estrategia violenta, pero se da cuenta que le va mal, le hacen juicio, lo meten en la cárcel. A partir de ese momento dice Hitler, vamos a ser más papistas que el Papa y no vamos a ni siquiera estacionar en doble fila y vamos a llegar legalmente al poder. Bueno, los sionistas se dan cuenta de que la democracia, la libre competencia, en lugar de favorecerlos, podía permitir que alguien como Hitler llegue al poder. Hay un artículo de un discípulo de Schmidt, mejor dicho, no sé si un discípulo, de un admirador de Schmidt, llamado Arthur Prince, un profesor marxista, un especialista en Marx, que escribe este artículo en la revista Panorama Judío, que era la revista de la Unión Central de los Sionistas. Lo escribe en marzo del año 32 y se llama La democracia y la cuestión judía. Y dice, ¿cómo puede ser? Ahora en Weimar tenemos todos, los judíos está diciendo, tenemos todos los derechos que aspirábamos, podemos participar, cargos, lo que queríamos. Y ahora la voluntad de aniquilación existe. Podemos morir, nos pueden aniquilar, pero en democracia. Mientras que en el imperio, cuando no teníamos posibilidades de llegar al Estado o tener cargos políticos, nadie nos quería matar. Nos iba bastante bien incluso, a cambio de mantener nuestro lugar en la sociedad civil. Entonces dice, esto lo explica muy bien Carl Schmitt, dice Prince, en su ensayo de 1925 sobre la crisis del parlamentarismo. No tenemos que confundir el liberalismo, que es el gobierno parlamentario con debate, de la democracia. Lo que estamos teniendo ahora es democracia, que nos está matando, pero no tenemos liberalismo. Si queremos vivir en una democracia que no nos aniquile, tenemos que formar nuestro propio Estado, dice Prince en marzo de 1932. Se daban cuenta de que los judíos tienen enemigos, y si uno tiene enemigos, no puede darse el lujo de ser tan generoso, a menos que uno, ojo, si uno es pacifista, vas a ofrecer siempre la otra mejilla. Pero en general mucha gente cree ser pacifista cuando en realidad lo que defiende es una teoría de la guerra justa. Bueno, yo conozco muy pocos pacifistas en sentido estricto.
Todo el Además, mundo el concepto de guerra justa también es muy discutible, ¿cierto, profesor?
Claro, pero en todo caso, el pacifismo esconde una teoría de la violencia legítima. Solo los cristianos originales se dejaban matar. El resto, la propia iglesia cambió de opinión cuando deja de ser oposición y tiene responsabilidades de gobierno, y de hecho crea una teoría de la guerra justa, porque las responsabilidades eran distintas. Bueno, con los judíos pasó algo parecido. Una cosa es estar en la oposición con los riesgos que uno corre, y otra cosa es, bueno, ahora hay que tomar una decisión, o nos matan o creamos nuestro propio Estado.
Claro,
profesor. El propio Hertz, sí, perdón.
¿Y cómo lo vincularía en la actualidad precisamente con el radicalismo islámico que vemos rampante hoy en día en Europa, por ejemplo?
Es que El punto de Schmitt también, que no suena tan simpático, es que todo sistema político, todo sistema legal, todo orden constitucional o como lo querramos llamar, necesita por lo menos un mínimo de homogeneidad. Y si realmente queremos proteger los derechos humanos y defenderlos y qué sé yo, no podemos, no nos resulta, no debería resultarnos indiferente si esos derechos humanos son respetados o no. Con lo cual, la inclusión nunca puede ser total. Lamentablemente, los seres humanos, para poder cooperar, tienen que formar grupos que incluyen por exclusión. Los liberales, Kimlicka dice, yo soy liberal, pero quiero vivir en Canadá, quiero vivir en mi propio liberalismo. Y para vivir en Canadá, Canadá es un régimen muy tolerante y liberal, pero no, yo para entrar en Canadá necesito una visa. Y alguien dirá, ¿pero cómo? ¿Canadá no es liberal? Yo diría, porque es liberal, tiene que pedir visa. Se la va a conceder quizás de un modo muy generoso a todo el mundo, pero hay que hacer el trámite, se tienen que fijar. Esto es algo muy antipático en una era en la cual solo podemos hablar de inclusión, y la exclusión es una palabra maldita. Pero los propios que defienden los regímenes all inclusive, si alguien está en contra del régimen all inclusive, lo excluyen. En mayo del 68 estaba prohibido prohibir, pero yo tenía que estar de acuerdo con que estaba prohibido prohibir. Y si no estaba de acuerdo, bueno, me hubieran excluido igual. Y eso es parte del punto. Ningún régimen político puede incluir a todo el mundo. Lo peor de todo es hablar de inclusión cuando uno termina excluyendo. Entonces, lo mejor es sacar ese punto a la superficie, mostrarlo y tratar de mantenerlo controlado, que es todo el punto de la teoría política de Schmitt. Claro, la distinción amigo-enemigo es una manera de hacer hincapié en que hay que tomar decisiones trágicas a veces, pero la vida política es imposible sin esa toma de decisiones.
Claro. O sea, en consecuencia, la sociedad abierta de Karl Popper estaría desmontado, ¿no? Que los liberales siempre lo sacan a colación.
Bueno, Popper mismo decía, ojo, la sociedad será abierta, pero no puede ser abierta para todo el mundo. Es abierta para los que quieren la sociedad abierta.
La paradoja de la tolerancia.
Y esto Schmitt ya lo dijo en el 32, mucho antes que Popper.
Quizás estaría inspirado Popper por Schmitt, ¿cree usted o no?
No sé, no lo puedo decir. Pero tampoco hace falta leer a Karl Schmitt, esto es sentido común.
Claro.
Es cierto que la experiencia vital ayuda. ¿Qué es lo que le pasó a George Schwab, otro de los lectores judíos de Schmitt, el que tradujo a Schmitt al inglés, el concepto de lo político, la teología política, el libro sobre Hobbes? Resultó ser un sobreviviente del Holocausto. Nació en Letonia, primero vive la experiencia soviética, después le toca la experiencia nacional socialista, después entra al grupo Stern y deja al grupo Stern cuando quería matar a Ben Gurion porque quería ceder Transjordania. Y dije, yo no sobreviví, yo estoy en esto para salvar, no para matar judíos. Entonces deja al grupo Stern y él se va a Estados Unidos y en la Universidad de Columbia escribe una tesis doctoral sobre Schmitt, que es el primer gran trabajo en inglés serio sobre el tema. Y Otto Kirchheimer, que estaba en el tribunal doctoral, no quería aprobar la tesis porque sabía que si esa tesis se publicaba iba a cambiar la opinión que el mundo tiene sobre Schmitt, y así empezó el nuevo camino o el renacimiento, porque no había nacido Schmitt en inglés. Eso es lo que le abre la puerta a Schmitt en el mundo anglosajón. Schwab entendía lo que era la revolución comunista, lo que era la revolución nacional socialista, y entendía que lo que hace falta para protegernos de la revolución es un Estado neutral, de derecho, con derechos individuales, todo el paquete que se solía llamar democracia liberal. Pero la democracia liberal también es un Estado. Esto es lo que hay que entender. El Estado de derecho, con principio de legalidad y todo el paquete, también es un Estado. Y el Estado de derecho también tiene enemigos. Pueden estar a la izquierda, pueden estar a la derecha. Por eso a veces los liberales se corren a la derecha cuando el enemigo está a la izquierda, y se corren un poquito a la izquierda cuando el enemigo está en la derecha. Eso es normal. El liberalismo tiene esta posición central o neutral porque defiende el Estado de Derecho. Pero no puede ser totalmente central o neutral porque si no queda en manos de la revolución. Y nos vamos a acordar, espero, antes de que sea demasiado tarde.
Perfecto, profesor, queda clarísimo. Y profesor, siguiendo igual un poco algo de la línea, ¿por qué cree usted que los liberales han omitido esta tesis compartida con el liberalismo de Schmitt? ¿Ha sido ignorancia o simple omisión por el prejuicio de haber sido el intelectual de referencia de los populismos de izquierda y de derecha? Y en ese sentido, ¿por qué el intelectual liberal francés Raymond Aron, cierto, sí se percató del aporte que podía hacer la obra de Schmitt?
Bueno, Aron es un muy buen ejemplo. Él, durante la guerra, él escribe en la revista de Francia Libre, la revista que dependía de De Gaulle, del gobierno en el exilio, y De Gaulle mismo, me contaba un colega, él corregía los artículos. No solo era la revista de De Gaulle, sino que De Gaulle editaba y corregía los artículos. Decía, Aron en el 42 escribe contra Carl Schmitt, y lo escribe con K, el jurista del nazismo. Pero como vos muy bien decís, al final de su vida, bueno, antes del final, de hecho, pero al final de sus memorias, el propio Aron, que combatía con Schmitt, dice, en realidad Schmitt no era un nazi, porque era tan cool. O sea, llega al otro extremo, lo cual es absurdo. Tenía el carné, sí que fue nacionalsocialista. Pero claro, no es un éxito de relaciones públicas. Es muy difícil vender la obra de un autor que no tuvo mejor idea durante un periodo de su vida que adherir al nazismo. Hay que tener un estómago fuerte, hay que tener ciertas, no sé cómo llamarlo, habilidades o virtudes, o la valentía de enfrentar cosas que no nos caen simpáticas, porque incluso en medio del estiércol podemos encontrar cosas valiosas. Y creo que el caso de Schmitt es ese. No podemos darnos el lujo de no pensar en él o pensar con él. Y no mencioné el otro ejemplo, el de la historia, la anécdota famosa que cuenta Jacob Taubes, que cuando el ministro de Justicia de Israel estaba trabajando en la redacción de la Constitución de Israel en 1948, estaba usando la teoría de la Constitución de Schmitt. No se pusieron de acuerdo sobre la relación entre Estado y religión, y por eso no terminaron escribiendo la Constitución, y cada tanto en Israel entonces sacan una ley fundamental o básica. Pero si se hubieran puesto de acuerdo, habrían usado, entre otras cosas, como base, la teoría de la Constitución de Schmitt. El ministro de Justicia de Israel se llamaba Pinchas Rosen, su nombre originario era Felix Rosenblut, era un alemán que por supuesto conocía a Schmitt, era otro de los lectores judíos de Schmitt, y por supuesto era sionista. Y los sionistas, supongo, cuando lo escuchaban a Schmitt y leían sus libros, decían, bueno, tenemos que aprender, si hay alguien que tiene enemigos somos nosotros, y la única manera de evitar controlar la enemistad, moderarla, es con un Estado. Esto es algo que en una época era obvio, hoy, bueno, suena antipático, pero se debe más al clima de época. Y en realidad los mismos que hablan de la inclusión total terminan excluyendo totalmente, por la sencilla razón de que la exclusión es inevitable. Entonces lo mejor es reconocer el punto, sacarlo a la luz, enfrentarlo y tratar de moderarlo. Si uno lo quiere esquivar, que es lo que decía Schmitt, los que quieren evitar lo político, lo único que hacen es hacer que los conflictos se politicen todavía más, y eso es mucho peor.
Perfecto. Profesor, y hablando de Constitución, ¿no? Usted ha afirmado que en la Constitución alemana se puede detectar justamente la mano de Schmitt en la distinción entre ley constitucional y la Constitución. La idea de que los principios fundamentales de la República Federal no pueden ser tocados. Y esto se debía a que en Alemania el Parlamento podía reformar la Constitución sobre la marcha, sin mayorías, ¿cierto? Schmitt, por lo que Schmitt se daba cuenta de que eso era peligrosísimo, ¿no? Que cualquier mayoría ocasional puede cambiar los fundamentos del sistema, así nada más. Y esa distinción entre constitución y ley constitucional es uno de los legados de Schmitt, ¿cierto? Para todo orden político, pero usted dice que fundamentalmente para el liberalismo. Se puede sondar y por qué, ¿no?
Sí, la Constitución del 49, cuando Schmitt escribe un comentario bajo un seudónimo, porque Schmitt pierde su cargo, pierde todo y no se podía ni pronunciar la palabra. Aparte, él niega, a diferencia de la gran mayoría de los juristas nazis que aceptan el proceso de desnazificación, terminan blanqueándose, Schmitt decía, yo no tengo que desnazificarme porque nunca fui nazi. Él no quiso someterse a ese proceso y por eso fue el único de los grandes juristas nazis que no pudo seguir trabajando en Alemania Federal. De hecho, la filosofía del derecho alemana es en gran medida muy parecida a la filosofía del derecho nacional socialista por la sencilla razón de que eran los mismos juristas los que seguían trabajando. Bueno, decía yo que él había escrito un comentario anónimo a la Constitución y en su glosario dice, siento la alegría de un viejo que todo lo ve, porque él dice, esta Constitución en realidad está siguiendo lo que yo había propuesto. La Constitución alemana subordina incluso los derechos fundamentales a la protección del sistema. No se puede usar ningún derecho fundamental como excusa para poner en cuestión el régimen republicano federal alemán. En Alemania, en Weimar y todavía ahora, el Parlamento puede reformar. En nuestros sistemas es imposible. Para reformar la Constitución hay que convocar una asamblea constituyente. En Alemania, en cambio, el Parlamento, con cierta mayoría, puede reformar, bueno, lo que Schmitt llama las leyes constitucionales, esto es, las disposiciones que no afectan al núcleo de la Constitución. Pero el núcleo, estos principios fundamentales, la decisión de ser una república federal, la dignidad humana, eso no se puede tocar. Y eso es lo que Schmitt tanto temía de lo que en Weimar los nazis podían llegar a poder legalmente y precisamente transformar la Constitución. Es más, los nazis ni siquiera abolieron la Constitución de Weimar. Se dieron el lujo. Schmitt dice, sí, la Constitución está muerta en el 33, pero nunca fue abolida. Estaba muerta de hecho o prácticamente, porque los nazis, usaban el mismo derecho de Weimar, solo que lo interpretaban en su mejor luz, como se dice ahora. Con lo cual, la gran lección de Schmitt es, tenemos que distinguir entre ley constitucional y constitución si queremos proteger al sistema político. ¿Significa esto entonces que no podemos cambiar nunca de constitución? No, Schmitt dice, ojo, puede venir una revolución y cambiar absolutamente todo, pero ahí también cambia la constitución. Ese es el mismo poder constituyente que es soberano, que destruye esa constitución que estábamos protegiendo antes, separándola de la ley constitucional. Pero la pregunta es si queremos destruir completamente la constitución. Y esto es algo que uno debe plantearse cuando quiere reformar su constitución. Bueno, la idea misma de reforma supone que no quiere destruirla, solo quiere mejorar lo que hay. Pero si uno quisiera una constitución completamente nueva, bueno, ahí hay que tener cuidado. Una vez que el genio sale de la lámpara, no se lo puede volver a meter, o como decía antes, es el efecto de la pasta dentífrica. Una vez que sale del tubo, puede ser tentador, pero hay que tener mucho cuidado.
Claro. Profesor, ahora para poner un poquito de cizaña acá. Usted, mejor. El año pasado, Ascanio Caballo, en su columna, criticó la obra y la influencia de Carl Schmitt en el pensamiento político chileno. Y usted contestó esa columna, ¿no? Según usted, esa crítica estaba más bien llevada por el prejuicio de Caballo y de la incomprensión de la obra de Schmitt. Y en ese sentido, en su contestación a Caballo, usted explica que el concepto de lo político, si se hace una lectura bien hecha, ¿cierto?, se da a entender de que sería incompatible el nazismo con, o sea, quiero decir, de que es incompatible con el nazismo, porque Schmitt entiende al Estado en su sentido originario, es decir, en una esfera neutral que es necesaria en todo Estado, y el democrático liberal no tendría por qué ser la excepción. Por favor.
Sí, es que es suficiente con tomar el índice del concepto de lo político y ver las 8 secciones para ver que el nazismo es exactamente lo contrario de lo que dice el índice. Y de hecho habría que tener en cuenta que Schmitt prepara una edición especial del libro en 1933 para congraciarse con el régimen, a pesar de que el nacionalsocialismo es incompatible con el concepto de lo político. Por ejemplo, partamos de la distinción amigo-enemigo. Según Schmitt, los enemigos siempre están a la par. Las buenas noticias son, bueno, que estamos en el mismo nivel, no hay ningún defecto de racionalidad o de moralidad. Las malas noticias son es que si el conflicto es violento nos podemos hacer daño. Pero no tiene sentido hablar de inhumanos o subhumanos. Bueno, para los nazis, todos sus enemigos eran defectuosos precisamente porque no eran nazis. Para no hablar de lo que hicieron con el holocausto, que ni siquiera los trataban como seres humanos a los judíos. No sé si siquiera los trataban como enemigos, no sé cómo describir cómo los trataban. Pero esto es absolutamente irreconciliable con la distinción amigo-enemigo. Es más, los nazis creían que si había... acusaban a Schmitt de ser un liberal porque defendía al Estado. Solo los liberales necesitan un Estado porque los liberales tienen conflictos entre derechos, entre individuos, tienen desacuerdos. Bueno, están los liberales anarquistas, pero ese es otro problema. Los liberales hobbesianos saben que los individuos pueden tener conflictos y por eso Hobbes defiende el Estado. No hay individuos sin Estado. Los nazis creían que podían deshacerse del Estado, lo consideraban burgués, liberal, etc. Judíos, si me permiten, precisamente porque creían que la enemistad no era parte del concepto nacionalsocialista. Los nacionalsocialistas no tienen enemigos. Esto es lo que quizás resulte... Ustedes dirán, ¿cómo que no tenían enemigos? Sí que tenían. Sí, pero cuando terminara el proyecto se iban a quedar sin enemigos. Claro que uno asocia la enemistad con el nazismo. Bueno, para el nazismo la enemistad, el conflicto, los desacuerdos eran inconcebibles. Para no hablar de la defensa de Schmitt de la unidad política, así como rechazaba el pluralismo total interno, a los nazis no había que darle las mismas oportunidades que a los demás, Schmitt defendía el pluralismo internacional. Tenía que haber varias unidades políticas a la vez. Por lo tanto, era antiimperialista y por lo tanto no tiene sentido reconciliar la política imperialista de Alemania, de Hitler, con el concepto de lo político. Para no hablar lo que Schmitt denuncia en el año 38, que los nazis se terminan apoderando del Estado. Una facción, un partido, una corporación se apodera del Estado y en lugar de dar protección a cambio de obediencia, elimina a los que están en contra del régimen, que es lo que sufre Carl Schmitt. Bueno, no terminan eliminándolo, pero lo persiguen y ahí es que él cambia de opinión respecto al régimen en el libro del 38. Sigue siendo antisemita, eso está fuera de discusión. No digo que él escribe el libro por razones de principio, sino que dado que su propio interés o autointerés se vio afectado, termina criticando al régimen. Esto para dar solo algunos de los ejemplos de por qué el concepto de lo político es exactamente lo contrario del nazismo. Como dijiste vos, es una defensa del derecho público europeo, una defensa del Estado, la obra maestra de la civilización occidental, dice Schmitt. Para los nazis, lo único que importaba era el Führer y el pueblo, no el Estado.
Perfecto. Profesor, y ahora una pregunta más bien caprichosa, pero se la voy a hacer. ¿Se podría conjeturar que Carl Schmitt fue un liberal inconfeso, o mejor dicho, un liberal hobbesiano inconfeso, ¿no? Que con el objeto de blindar la democracia liberal y sus instituciones, fue tan categórica su crítica a las debilidades del liberalismo, ¿cierto? Que pasó a ser reconocido a la posteridad como un antiliberal. ¿Podrías conjeturarse eso?
Yo diría que Schmitt hasta 1900... 28, más o menos. Se podría decir que era un republicano, un Vernunft Republikaner, como decían. Max Weber era un republicano, no porque se sintiera muy atraído, enamorado de la República, sino por razones, por argumentos bastante fríos. Pero luego del 28, Schmitt se da cuenta de que el liberalismo está sufriendo una crisis terminal y que no tenía sentido pensar en el parlamento como el debate o el intercambio de ideas, y que la única alternativa que tenía Alemania era impedir el ascenso de los partidos revolucionarios mediante el gobierno por decreto, es decir, un gobierno fuerte presidencial conforme al artículo 48 de la Constitución de Weimar.
Claro.
Entonces, Schmitt es un conservador que le teme a la revolución y estaba más preocupado por impedir el ascenso de la revolución que defender la República de Weimar, sobre todo después del 28. Antes del 28 se podría decir algo así, después del 28 ya no, pero porque él creía, y la verdad que tenía un punto, es el día de hoy que el liberalismo, bueno, que en los parlamentos no se caracterizan, sobre todo el argentino, por los debates profundos, el intercambio de ideas, para ser elegantes. Sin embargo, Schmitt mismo decía que él era una de las personas más liberales que había, que su actitud, su temperamento era liberal. Era una persona que de hecho siempre se rodeó de gente que no pensaba como él, que siempre leyó a los que no pensaban como él, tuvo intercambios con gente de izquierda, gente de derecha, discípulos como Walter Benjamin, Otto Kirchheimer. A George Babb lo llama mi amigo en el glosario, y a pesar de que Schmitt sabía de que, Schwab, que el glosario es tan antisemita como Schmitt, porque algunos decían, bueno, hay un periodo en el cual Schmitt no fue antisemita. No, eso no tiene sentido. Siempre fue antisemita. Pero habla muy bien de George Babb, a pesar de que Schmitt sabía en 1950 y pico que Schwab era judío, y que Schwab va a verlo a Plettenberg para escribir su tesis. Ahí es que lo conoce y hablan tanto que se tiene que ir después de los 2 meses porque ya en el pueblo se rumoreaba que Schwab se iba a casar con la hija de Schmitt. Entonces, Schmitt dice, sí, soy liberal, soy una de las personas más liberales que conozco. Pero esta idea del liberalismo político es extraña y la verdad que tiene un punto. Si el liberalismo fuera, por definición, una posición política, la expresión liberalismo político debería ser redundante. Y no lo es. Todavía no lo es. Pero, en tanto que Jovesiano, que no fue inconfeso, fue un Jovesiano confeso toda su vida, y escribe el libro sobre Hobbes en el 38, en el medio, por así decir, del régimen, él tiene este virus liberal, que el propio Leo Strauss se lo advierte en su estudio crítico sobre el concepto de lo político. Usted es un liberal, lo cual a Schmitt no le había caído muy simpático. Pero yo diría un liberal jovesiano. Los liberales jovesianos son aquellos que hacen un liberalismo político, que se dan cuenta de que hay desacuerdos fundamentales, por eso hace falta un Estado, el Estado de Derecho, y en caso de que el sistema esté en peligro, se tienen que defender. Con principio de legalidad, el Estado, todo el paquete. Pero cuando el sistema está en peligro, no nos puede resultar indiferente que quedar en manos de los enemigos, sobre todo si queremos defender los derechos humanos, para dar un ejemplo.
Claro, profesor, y ya para concluir nuestra entrevista, ¿cuál es a su criterio el aporte o la lección más importante de todo lo que hablamos, cierto, de Schmitt para el liberalismo de hoy?
Bueno, yo no sé. El liberalismo está sufriendo de este problema de que hoy en día no hay un término medio, no hay una posición central, no hay una esfera neutral, no hay un Estado. Un Estado que nos represente, en donde partidos de izquierda y de derecha puedan verse reflejados. No existe esta homogeneidad que permita un debate al interior. Y no existe porque en el fondo hemos tomado la actitud, o ha triunfado la actitud revolucionaria, la idea de militancia, la idea de que Hay una causa por la cual yo estoy peleando y cualquier cosa que yo haga por esta causa tan importante va a estar justificado. Con lo cual, no entiendo la idea de desacuerdo, no entiendo la idea de Estado de Derecho. Se ha perdido entonces esta idea de que, dado que hay desacuerdos y hay militantes de varios partidos, debido a que hay militancia, hace falta un Estado que decida qué militancia va a gobernar ahora, cuáles son los límites, qué derechos tenemos. Tiene que haber una esfera donde todos nos podamos encontrar. Pero entonces hace falta volver al liberalismo jovesiano, al liberalismo verdaderamente político, al camino que toma la Revolución Francesa, pero cuando adopta la Constitución y la Declaración de los Derechos del Hombre. No al otro camino que toma la Revolución Francesa, que es el que reapareció en el último tiempo, el camino jacobino, que se lleva muy bien con el camino reaccionario, porque en esta discusión, revolución contra contrarrevolución, bueno, esto no se va a arreglar conforme a la regla del Estado de Derecho. Entonces, el aporte quizás que pueda hacer Schmitt es hacer que los liberales vuelvan al padre fundador del liberalismo, vuelvan a Hobbes, y que entiendan que es preferible Estado de Derecho antes que los dos extremos. Y que esto permite que se muevan un poco a la izquierda si el problema está a la derecha, o un poquito a la derecha si el problema está a la izquierda. Esto creo que es el mayor aporte que puede hacer Schmitt. Y que no tengamos, tanto a la izquierda como a la derecha puede tener razón, siempre dentro del Estado de Derecho. Que no sea un insulto ser de izquierda o de derecha, siempre y cuando esto quede contenido dentro del Estado de Derecho.
O sea, en pocas palabras, también evitar el reaccionarismo de izquierda, que es el jacobinismo que dice usted, pero también este liberalismo iusnaturalista, ¿cierto? ¿O no?
No sé cuál sería este liberalismo iusnaturalista, pero no me sorprende.
John Locke.
¿Perdón?
O el de John Locke, por ejemplo.
Ah, bueno, quizás más que el de Locke, porque Locke mal que mal quería un Estado. Yo hablaría del anarquismo.
Ah, perfecto.
Y el anarquismo puede ser de derecha como puede ser de izquierda. Es un error creer que el anarquismo es necesariamente de izquierda. Y el anarquismo, esto es la falta de Estado, es un lujo que una sociedad moderna no se puede dar. El anarquismo tiene sentido para sociedades de cazadores, recolectores, un grupo de 100 a 150 personas, completamente homogéneo, tan homogéneo que no necesita Estado, ni contadores, ni tiene Wi-Fi, ni celulares, ni nada. Pero viven una situación, este tipo de conversación, no tienen podcast tampoco, ¿no? Y quizás sean más felices, está bien, pero no tiene sentido plantear el anarquismo para sociedades como las nuestras. Dado que hay conflicto, hay que tomar una decisión. El conflicto y el orden son dos caras de la misma moneda. Los revolucionarios creen que pueden extirpar el conflicto y por eso pueden eliminar el orden. Bueno, es un gravísimo error. Claro que esa eliminación del conflicto y del orden tarda mucho, tanto como el segundo advenimiento. Es muy parecida a la espera. Las revoluciones, una vez que llegan al poder, empiezan a conservar el poder, para eso hicieron la revolución, pero se demora el objetivo final, y se demora el objetivo final porque en el fondo el proyecto revolucionario es imposible. Y la única que le queda es seguir hablando de la revolución mientras se hacen cada vez más conservadores, precisamente porque la realidad, no miden sus resultados con la realidad y no pueden hacerlo, precisamente porque el principio de realidad lo que indica es no hagan la revolución en primer lugar. Por increíble que parezca, pero estamos teniendo esta clase de discusiones.
Claro, perfecto. Bueno, nada más que agradecer por esta conversación, profesor. Un gusto tenerlo. En lo personal, la verdad que ha sido muy enriquecedora esta experiencia y por cierto que para Quivitas Podcast. Así que agradecido, profesor Rosler.
Muchísimas gracias a ustedes, para mí ha sido un lujo.
Muchas gracias.